Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la comarca de Osalnés hoy se habla de formación profesional, el programa de la Xunta, el plan Conecta FP, para conectar la oferta con la demanda, los que se están formando con los que pueden ofrecer un trabajo. Eso hoy se trata en la comarca de Osalnés después de haber estado en Pontevedra también, en el centro de formación profesional de A Xunqueira. Y hablamos de formación, de nuevas vocaciones que quizá puedan surgir de esta idea y de la Feria de la Ciencia que organizan en Soutomayor mañana por segunda edición. Vamos a hablar con, desde el Departamento de Biología del Instituto de Soutomayor, con una de las profesoras encargadas de los trabajos del alumnado de alguna de esas clases. Lucía, ¿qué tal? Boa tarde.
Boas tardes.
Explicamos un pouco o traballo que fixestes durante estes meses. Non sei canto tempo estivestes traballando para mañá poder presentar un proxecto.
Bueno, hai diferentes proxectos, algúns que xa levan moitos meses traballando e outros que empezamos así nos últimos meses para ir preparando pois semanalmente, nos recreos, en horas libres, os proxectos que van.
E o voso ou os vosos, de que temas tratan?
Pues mira, este ano van proxectos do Departamento de Tecnoloxía, de Bioloxía, de Física e Química. O sea, tecnoloxía normalmente pues, teñen unha especie de composteiro que funciona, que mide o peso con inteligencia artificial, outro de alumnado de primeiro de ESO que fabricou mobles a partir de cartóns, hai outro alumnado de Bioloxía, temos un de primeiro de ESO que están vendo o efecto de diferentes contaminantes e sustancias na plantación da horta escolar, outro, bueno, que é un prototipo de algún tipo de estradas con semáforos que tamén é de tecnoloxía, de química teñen unha devolución da pólvora negra, e, bueno, outros de bioloxía, pues, temos un espirómetro feito caseiro para medir a capacidade pulmonar e comprobar cal é a capacidade dos fumadores e non fumadores, e outro de ver o efecto de a Coca-Cola e os ácidos do vinagre nos dentes, ¿no? Ese o flúor é un agente protector do mesmo.
Anda, que interesantes todos. En os teus, Lucía, en que temas traballaches ti en particular co alumnado?
Eu concretamente nos dous últimos. Bueno, traballaron eles, ¿eh? ¿No? Simplemente ya temos aí unha subiña, un pouco para escoller o tema e por como facelos, que nos fans son eles.
Por exemplo, o da capacidade pulmonar dos fumadores. Igual contribuídes a que algún alumno deixe de fumar gracias a iso?
Bueno, esa intención, que cos datos que demostren que a capacidade pulmonar disminúe e a ver se conciencia un pouco, non? Pero ainda é un prototipo, o sea, o primeiro que fixeron para esta feira é preparar o aparato, digamos, para poder medir a capacidade pulmonar. Pero bueno, a intención en realidad sí que sería esa, non? Intentar convencer dos danos do tabaco.
Ainda non tiveron oportunidade logo de facer esa proba e de ver que un compañeiro ou outra compañeira, dependendo de se fuma ou non, ten menor capacidade pulmonar?
Sí, probaron. Semanas aí no recreo, vendo a capacidade pulmonar dos compañeiros. O que pasa é que non teñen suficientes datos ainda como para poder demostrarlo. Pero sí que, bueno, sí que probas, evidentemente, claro que fixeron.
E xa, aí chamoulles a atención a proba, aos resultados?
Ainda teñen moi poquinhos resultados, van a estar mañá facendo todas as medicións.
Claro. Vale.
O proxecto é preparar o aparello que poda medir iso.
E outro, o da Coca-Cola, de como influe nosos dentes?
Sí, bueno, hai estudos, ¿no?, de que a Coca-Cola ten ácidos que estropea o esmalte dental. Entón, bueno, o que fixeron foi experimentos poñendo os dentes tamén cun modelo de ovos, porque se parece un pouco a cascada de ovos a composición dos dentes, e comprobar como se vai degenerando ese dente co tempo, ¿no? E como se o flúor, pues, un tratamento previo con flúor, evita ese efecto ou non.
Carai, que te parece o máis interesante de esta forma de traballar en clase ou nas horas libres tamén, pero de incentivar e introducir desta forma a ciencia a todos os estudantes?
bueno, vemos que o alumnado se motiva moitísimo máis, no? O traballo que fan para estes traballos que teóricamente, bueno, pues, a mellor non son unha información, bueno, xa non vai directamente a nota do alumnado, sino que para preparar a feira, traballan moitísimo máis, moito máis contentos, aprenden moitísimo máis a nivel de traballar todas as competencias, porque son eles que teñen que buscar información, que irse buscando as castañas, no? Entre que os profesores temos aí de apoio, entón creemos que é un aprendizaje moito máis integral, significativo, e por outra que, bueno, vemos que o esforzo é moito maior porque están moito máis motivados traballando sobre un tema que escollen eles e que lle gusta, eles e elas.
Uh-huh. E que crees que lles aporta este último día, a feira de mañá, compartindo espazo con proxectos de outros centros, como Santiago Apóstol, de Soutomaior tamén, ou o Instituto Illa de San Simón de Redondela?
Eu creo que a experiencia a nivel, bueno, compartir experiencias, ver como traballa outro alumnado, as relacións que fan entre ese día uns con outros e demais, é moi positiva. Ademais, teñen unha xuntanza, unha comida xuntos, logo hai uns premios, pero o espírito que reina é de, bueno, de cooperación, moi interesante, a verdade.
Pois sí, mañá dende as 10 da mañá en Talorrío estarán nesta feira de ciencia alumnado destes tres centros, o Instituto de Soutomaior, o Cole Santiago Apóstol e o Instituto Illa de San Simón, con estes proxectos educativos de ESO e de bacharelato como os que nos presentaba Lucía López, que é profesora do Departamento de Bioloxía do Instituto de Soutomaior. Lucía, moitas grazas por contarnos.
Moitas grazas a ti.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto factores. Fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues los adolescentes de Soutomaior que mostrarán sus ideas científicas en la jornada de mañana, en esa feria tan interesante. Y mientras en Pontevedra, para adolescentes y para los más pequeños, desde bebés, continúa el Salón do Libro. Hoy con juegos de mesa, planazo. Conexión entre dos mundos porque se conectan con los videojuegos. Es una actividad que se organiza esta tarde, durante toda la tarde, en el Salón do Libro, en el Pazo da Cultura. También hay la visita habitual, con visita habitual guiada al salón a las 5:15, leer e xogar, con ese lema, leer y el juego de este año. Se hace la visita guiada y talleres científicos, sesión de cuentacuentos y talleres literarios también para público familiar. Y la parroquia que toca hoy en esa sesión del Rodalibros del Salón, que visita pues prácticamente todos los puntos de Pontevedra. Hoy estarán en el Centro Social de Cons, en Mourente, desde las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde. De ruta también están en Ponte Caldelas, en este caso no para leer, sino para comer. Bueno, y cuentos seguro que se cuentan. Seguro que hay muchas historias que contar en esos encuentros que organizan en la Festa da Troita, en ese recorrido previo al Día Grande, que aquí ya... en un nivel superior al Rodalibros, porque en cada lugar, ya no cada parroquia, sino cada lugar, no hay sitio donde no se celebre esa comilona con sardiñada, con las troitas en este caso, que se cocinan todos los días hasta el próximo fin de semana del 20 de mayo. Hoy vamos a hablar con uno de los implicados en esa organización que tiene mucho mérito y queremos saber cómo lo hacen aquí en Mediodía, COPE. El legado de las personas mayores es hoy uno de los temas también principales de este tiempo de radio. Hemos estado, bueno, en concreto, Pablo Romero ha estado en la residencia pública de Pontevedra, la de Campolongo. Enseguida vamos a escuchar al protagonista y a su historia. Antes, actualidad de última hora.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo. Antes de hablar del pasado con ese protagonista de la residencia de Campolongo, háblanos del presente.
Pues buenas tardes, Silvia. Hablamos del presente y del futuro por las elecciones municipales del 28 de mayo, porque los partidos políticos están intensificando estos días en pre-campaña las papeletas y todos esos proyectos que tienen en mente para la ciudad para los próximos 4 años. Y aquí en Pontevedra el alcalde ha presentado un proyecto para señalizar mediante paneles con códigos QR los monumentos de la ciudad y, por otra parte, el Partido Popular ha avanzado los detalles de su propuesta para crear la ciudad deportiva de Monte Carrasco con nuevos campos de fútbol, pistas polideportivas, pabellón multiusos o pista de tenis y parque de calistenia. Y, por último, también el Partido Socialista ha vuelto a defender los usos sanitarios del Hospital Provincial y la gratuidad del estacionamiento del Gran Montecelo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y en novedades en cuanto al deporte?
Pues el deporte es un buen salvavidas para la reinserción social. Hoy te contamos a la gente que el equipo de fútbol de la cárcel de Alhama se ha proclamado este martes campeón del torneo intercentros penitenciarios que se disputaba en la LIN y que va a representar a Galicia finalmente en la fase nacional.
En cuanto a la previsión meteorológica, nueva jornada de calor, hoy bochorno porque para la tarde se esperan lluvias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Acercarse a la residencia de Campolongo de Pontevedra siempre es enriquecedor, y más si es para hablar con usuarios con una vida tan interesante como la de Manuel Melón. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido su vida hasta la fecha?
Trabajando siempre de marinero. Y mi vida fue siempre en el mar y me jubilé por el mar.
¿Le llevó a muchos puertos, como se dice?
Sí, sí, sí. Muchos puertos. América del Norte, América del Sur, África, Puerto Chipute, Puerto Sidán, Asa, Massawa, Abilán y todos los países de África. Después tuve un suponer en Argentina, Baracairo en Venezuela, no Brasil, en Río de Janeiro, en Santos, y le conté un suponer de Australia y Japón, y después en África y Europa todo. Y lo que pasa es que esas naciones donde estuve no recurrí todo. Yo solamente le digo los puertos que estuve y los sitios. Ahora es como se ven cabijo, pero España es grande también. Y no recorro España.
Y pasó grandes temporadas allí, porque me contaba antes fuera de micrófonos, por ejemplo, su experiencia en Indonesia, ¿no? Un poco complicada.
Sí, sí, sí. Sitios complicados. Eso es verdad. Después, a mí no me entendían se poner, porque hablan muy distinto. Entonces yo iba a coger el avión, venía en un jumbo para acá. Resulta que llega allí, en Indonesia, en el campo, y la policía no me deja salir. Me dice, usted no puede salir de aquí. Usted tiene que ser controlado. Entonces yo le digo, no hay consul español. Sí, hay consul español. Mire, haga favor, déjame el número de teléfono, que ahora le voy a mandar. Un empleado, y aquí nos vamos a explicar mejor. Vino empleado y dice, hostia, ¿es fulano tal? Sí, sí. Bueno, pues venga conmigo, que yo soy empleado del cónsul. Me dijo él, venga. Entonces fui con él. Dije allí, bueno, Manuel, ¿qué es lo que le pasa? Pues mire, me pasa esto. Y bueno, pues no se preocupe. Aquí tiene que estar, lo voy a mandar por un hotel mejor de aquí. Porque allí es un país de piratería, todo de pobreza y muy pobre, y no estás tranquilo. Y dice, te voy a mandar para un hotel mejor que hay, Marcos Polo, un hotel grande. Y estuve allí 15 días.
¿Y qué pasó para que lo tuviesen allí retenido en Indonesia?
Porque yo qué sé, por papelismo, porque son personas como los portugueses, medios torpes. Tanto les extingue, de Libin, con personas torpes, que son torpes daquela, agora non sei como será esa xente.
Había moitos problemas, non? Para temas burocráticos, poderse mover dedicándose ao mar.
Complicados, máis moitas veces estuve en Almería, coñemos un temprano Golfo de Biscaya, 50 problemas. Non holandés tamén, porque unha vez aí en varias bandeiras noregas. E trigero, e botaba trigo eso. Despois, eu hablaba un poquinho holandés, e me dice un se poner hacia guardia e un puente co segundo oficial. Eu solamente estaba neste barco dinamarqués tamén, pero no noruego foi onde me aprendeu moito o primeiro oficial que é o responsable da carga, que é tanto como o capitán.
E tivo algún susto alguna vez no mar?
Bueno, sí, claro. E temos estado aí no Golfo de Biscaya, e te dixo, se poñe que non xa que vin de terminar, entraba agua pola popa e la proa. Allí el cocinero non hizo nada de comer. E o capitán estaba así nunha banqueta, así sentado. Llegamos a Rotterdam, que veníamos para Rotterdam de Almería, e dicirle, estamos aquí, non lo creo. E ao pensar, nos dixo, e ao pensar de aquí, todos abajo, todos ao fondo do mar. O barco a pique. Bueno, e así, despois, outra, isto que te queria acabar de contar, me aprendeu todo subindo polas esclusas de Canadá. Este primeiro oficial.
Non deixou un recuncho do mundo sin visitar prácticamente, non?
Sí. Los cinco continentes los pisai. Ese te lo dixo do corazón. E así, cosas de mi vida.
¿Y qué aprendizaje tiene de todas esas experiencias, todos esos viajes, todas esas vivencias?
Ahora yo son un problema, es que me descansen muchas cosas y ahora a jubilarme, pues estoy más tranquilo, estoy más rebajado, porque en el trabajo un primer marinero, yo siempre estuve de primer marinero, yo tenía un poder en una plaza de esas de marineros bajas, porque según desempeñas tú el cargo, ahí te pagan. Tengo sacado muchos barcos del puerto y meterlos. Así tengo la vista yo fastidiada del compás del barco, porque son 365 grados que tiene el compás. Y tú tienes entonces ahí, me dice el capitán noruego, Manuel, tú ya sé que hablas un poquito inglés, pero o no, holandés, pero no es bueno para ti. Tú necesario explicar inglés. E que necesario para ti, Manuel? Para min ese oficial foi un pai, un padre. Me puso a andar. Porque eu con trago non llevo a regotabla e sé un poquito inglés. Me defiendo. E estuve así luchando por la vida.
Era outro mundo de aquella, ¿no? El desconocimiento de los idiomas, esos problemas burocráticos, te aislaban directamente.
Ese es el peor que tenemos. Porque tú si vas para el extranjero y sabes hablar el idioma de allí, tienes lo que quieras y buscas trabajo como quieras. Es otra cosa. Por eso yo le doy un consejo a un fulano que quiera escuchar o dijo aprender inglés, porque es muy bueno, porque el 20% mundial lo entiende. Eso está claro. Yo lo tuve que aprender a forzoso. Te voy a decir una cosa por el práctico. Era un marinero, el primer marinero, a mí me fastidiaba que un práctico me echa para abajo del puente. Que no lo entienda, porque todos los prácticos hablan inglés. Y yo te diría, para mí era una rebajadura muy grande, no entenderle y decirle a los mandos, este marinero no sirve, no me sirve aquí.
A la gente joven, entonces, le recomienda que se forme, que aprenda idiomas y que busque su camino en la vida, ¿no?
Claro, claro. Ese es el mejor de la vida de un hombre. Lo malo que es complicado que el inglés es un se poner, si habla de una manera, se escribe de otra. Es como los portugueses. Y ese se hace un poco complicado. Pero el idioma después es muy bonito.
Y Manuel, ¿usted tenía familia aquí? ¿Tenía familia en Galicia?
Sí. Yo cuando marché, me ainda estaba soltero. Después, ahora estoy viudo porque se me murió la mujer. y ahora tengo 3 hijos. Tengo ahí una en Cancas, tengo el más viejo, que es el hijo, que está en Palmas de Mallorca, trabajando en el campo de la aviación, allí trabaja. Y después tengo otra allí bastante, un poco lejos, una otra mujer, porque tengo 2 mujeres y un hombre.
¿Y ninguno se decantó por seguir el camino del mar?
Bueno, ellos estaban, de aquella estaban con la mujer, porque cuando yo venía a casa, en el mar viejo no me conocía y escapaba de mí.
Pasaba largas temporadas fuera de casa, es normal, Manuel.
Sí, sí. 1 año, 8 meses, 6 meses, menos de 6 meses, ya no podía venir a casa, porque no tienes derecho, no te dan vacaciones.
Pero se tiene que sentir muy orgulloso, ¿no?, de lo conseguido también para su familia.
Oh, claro. Claro, porque yo tengo ganado mucho dinero al mar y monté mi vida, ¿no? Tengo una vida marcha, pero tuve que trabajar. Y así la vida de marinero. Y el marinero es bueno, claro, los trabajos los hay que coger con cariño.
Usted es una persona que no tiene miedo a emocionarse, que se sienta muy orgulloso de su vida, de lo que ha conseguido también para la familia, de todas esas experiencias en el mar.
Lo mío fue de morirme la mujer, que es ahí otra. Los hijos, cada uno busca su vida, y es ley de vida. Ellos tienen que buscar su vida como tú, es verdad. Entonces me tuve que quedar así, solo. Entonces fue el motivo de venir para aquí. Cada más yo no venía.
Pero aquí lo tratan bien, ¿verdad?, en la residencia de Campolongo.
De momento sí. Y que me asistió porque allí me quiere bien también una farmacéutica, allí en Puerto Novo. Una farmacéutica allí, ella es de Canarias, pero muy buena persona. Entonces me animó. Manuel, usted vaya tranquilo. Usted allí no va para una cárcel. Usted cuando quiera salir de allí, sale. Y es un sitio bueno que está en el centro. Y aprovecha esta ocasión que nos escogen siempre así. Yo le doy unos consejos como una madre. Me dijo, ella me quiere mucho, ¿eh? Sí, 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 sí.
Y está bien aquí, ¿verdad?
De momento sí, de momento aguantando.
Pues muchas gracias, Manuel Melón, por contarnos su vida a los 89 años desde aquí, desde la residencia pública de Campolongo.
Pues muchas gracias, que eres muy majo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de promoción de hábitos saludables. Es lo que hacen los clubes deportivos de nuestra ciudad, pero no solo con la práctica deportiva. Un ejemplo es el Club Waterpolo Pontevedra, que este sábado tienen planteadas unas jornadas de alimentación y consumo saludable. Hablamos de ellas con el presidente del club, José Tellería. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya en el cartel en el que anunciáis la actividad decís que no solo formáis deportistas, sobre todo formáis personas. ¿Por qué creéis que la alimentación es algo a cuidar especialmente?
Sí, a ver, evidentemente, digamos que es un poco el logo o el lema de la filosofía de nuestro club en general, ¿no? Que, bueno, más allá de ser un club deportivo y que, bueno, pues tiene unos objetivos y una función desde el punto de vista físico y del deporte y hay que conseguir unos resultados y demás, pues entendemos que sobre todo y desde y para la base, para los más pequeños, es importante que asociado a la práctica del deporte pues les transmitamos otra serie de valores y de formación que les sirva para el día a día, para su vida diaria, más allá del deporte.
Uh-huh. Por eso organizáis este sábado esta actividad en el Centro de Tecnificación, en el CGTD, en jornada de mañana y tarde. Habéis detectado, bueno, yo creo que los adultos comemos peor que antes, pero también lo veis en los niños y las niñas.
Sí, sí, evidentemente parece ser que, bueno, es una tendencia general en nuestra sociedad hoy en día que cada vez pues tendemos más a comer productos prefabricados, elaborados y demás y, bueno, estamos un poco dejando de lado pues esas dietas, esos productos pues más sanos, más saludables y, bueno, desde el punto de vista de un deportista, pues evidentemente el tema nutritivo y de alimentación, pues es un factor importante también a la hora de medir el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, Bueno, nosotros dentro de este año estamos celebrando el 25 aniversario del club y entonces una de las actividades paralelas a la práctica del deporte es un programa de formación complementario y dentro de ese programa de actividades, pues una de ellas, esta primera que vamos a hacer, pues es esta, en este caso pues creemos que es importante empezar por ahí, por transmitirle tanto a los deportistas como a sus familiares y padres y madres y demás, un poco la idea de que, bueno, para ser buenos deportistas pues también tenemos que cuidar esas otras cosas, como el tema de la alimentación y ser un poquito pues responsables en ese tipo de cosas.
Y vais a contar, no sé si los entrenadores están formados en nutrición o con algún especialista más concreto.
Sí, nosotros tenemos uno de nuestros entrenadores tiene un máster en nutrición y dietética y bueno, tiene formación en ese tipo de temáticas y luego además también tendremos alguna colaboración externa de algún especialista, incluso estamos aún perfilando alguna, no diría sorpresa, pero alguna actividad más que complemente un poco, que dé más contenido a la jornada. Pero bueno, probablemente entre hoy y mañana ya lo tengamos todo cerrado.
¿Y la actividad es exclusiva para los socios del club o si una familia que nos esté escuchando se quiere animar a conocer cómo puede alimentarse mejor, puede participar también?
No, por supuesto, es absolutamente abierta a todo el público, tanto deportistas como familiares, como cualquier persona, lo que tú dices, que esté interesada, que le pueda parecer atractiva la idea, pues nosotros estaremos encantados de que nos acompañen, bien sea en la sesión de la mañana o en la de la tarde, pues mejor en un momento que mejor les cuadre. La sesión de mañana será entre las 11 y la 1 del mediodía y por la tarde entre las 6 y las 8.
Pues aquí en Pontevedra, en el CGTD, este sábado se habla de alimentación, de que somos lo que comemos y eso es lo que quiere transmitir el Club Waterpolo Pontevedra. Presidente José Tellería, muchísimas gracias por habernos atendido y por realizar este tipo de actividades para toda la ciudad.
Muchas gracias a vosotros por el interés en esta actividad y animamos a todo el mundo a que nos acompañe el sábado y entre todos pues seguir concienciándonos de que nuestro cuerpo necesita buena materia prima para rendir mejor.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues me ha dejado pensando esa frase de que somos lo que comemos, de nuestra energía y los alimentos. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida, de pescado, que hay que tomar mucho más pescado. Yo la verdad es que me debería aplicar el cuento y vamos a hablar de la oportunidad que tenemos para comerlo aquí, en la comarca de Pontevedra.